que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Otro episodio del Euphoria Music Pod que arrancamos ya. Yo soy Monse Medina y como pueden ver, de nuevo me acompaña mi work wifey con mi hijo en la barriga.
Un día eso se lo van a creer.
Belita, que está aquí con nosotros de nuevo para traerte otro episodio cargadito de información, información de música, de álbums, de artistas, de todo un poquito, Belita.
Me encanta el show de hoy porque, no sé, me siento como identificada con varios temitas. Nos vamos como nostálgicas y urbanas al mismo tiempo.
Nos vamos urbanas en el sentido del throwback que estrenamos precisamente con Belita, este segmento en donde hablamos acerca de un álbum que ya tiene sus añitos, que ya necesita Botox, ¿verdad?
Exactamente.
¿De qué álbum vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a estar hablando sobre todo de Don Omar en cuanto al throwback, pero como álbum como tal estamos hablando del nuevo, de la nueva producción de Gloria Estefan, que es Raíces.
También tenemos entrevista con una de tus compatriotas, Fanny Lu, que se sentó aquí y nos platicó de todos. Así que tenemos un show súper cargadito. Encima vamos a estar dándote recomendaciones de esas canciones que están sonando en los playlists de cada una de nosotros. Y nada, sin más preámbulo, Belita, ¿te parece si arrancamos?
Arranquemos.
Esto es el Euphoria Music Pod. El Now Playing de hoy en el Euphoria Music Pod, Belita y yo decidimos dedicárselo a Gloria Estefan. Obviamente, en el Spotlight, como les dijimos, vamos a estar hablando un poquito más a fondo de esta nueva producción Raíces. Pero decidimos también, Belita, fue idea de Belita, escoger una canción de esta nueva producción, cada una.
Exacto, y definitivamente de toda esta producción, mi tema favorito es Tan Iguales y Tan Diferentes. Me encantó la historia que hay detrás, porque es una Gloria Estefan contando que se la escribió a Emilio Estefan. Imagínense, ellos llevan más de 50 años, o sea, llevan un montón de tiempo juntos. Y me gustó, no sé, como esa dedicación, me gustó la armonía de la canción. Yo le he comentado ahorita a Monse que me pone hasta como nostálgica, porque me acuerdo un poquitico de cuando ella lanzó Mi Tierra. Uh-huh. Y como que ese álbum de Mi Tierra, de Abriendo Puertas, era como que música que mis papás escuchaban mucho cuando yo estaba en Colombia y la escuchaban como en Navidad. Entonces yo no sé, como que esos acordes, la guitarra, la voz de Gloria Estefan, como que hasta taquito en la garganta me dio cuando escuché. Así que definitivamente mi canción de hoy es Tan Iguales y Tan Diferentes de Gloria Estefan.
Y bueno, mi canción de este álbum, que es su producción en 18 años, si no me equivoco, en 18 años desde su última, Belita, tiene que ser La Vecina, No Sé Na. Así se llama esta canción y creo que lo que más me gustó es que me hizo reír porque todos en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestros países, hemos tenido esa vecina que lo comunica todo, que quiere saber a qué hora llegaste, a qué horas te vas, con quién andás, con quién viniste. Y me dio tanta risa escucharlo plasmado en una canción, una anécdota que todos los latinos, casi todos los latinos, no sabemos. Y me encantó, Belita. Creo que es tan cultural de los latinos y es algo que, por supuesto, Gloria Estefan supo hacer con esta canción.
Y me gustó también el swing que tiene, la salsita que hay detrás. Me gustó con el lanzamiento llevaron a Mara la Negra, que prácticamente Mara la Negra hizo parte también de presentaciones de Gloria Estefan cuando Mara solamente tenía 10 añitos. Ay. Entonces, como que lo que hay detrás de toda la canción también me pareció súper bonito.
Es un full circle moment todo lo que está pasando con este álbum, que definitivamente no solo lo quisimos incluir en nuestro Now Playing con estas dos canciones que son, o sea, una simple probadita de lo que trae todo el álbum, pero más adelante en el Spotlight lo vamos a desglosar, así que no te despegues. Esto es el Euphoria Music Pod. Y hoy en nuestra entrevista en el Euphoria Music Pod nos vamos a la tierrita de Belita con Fanny Lu. Y antes de presentarles esta entrevista, queremos platicarles un poquito de lo que ha sido sentarnos a hablar con ella, Belita. Yo le dije que se merecía su propio podcast porque fue una conversación tan pero tan bonita, tan natural, tan orgánica, una esencia y una energía tan linda. Y Belita, por otra parte, en una de nuestras emisoras de Euphoria, tuvo también la oportunidad de sentarse con ella. ella.
Me gustó porque veo una mujer que ha sufrido mucho, que ha pasado por mucho, pero que está muy renovada. Entonces, como que, como decimos los colombianos, a punta de golpes, como que le ha tocado aprender a superarse. Pero me encantó porque ella no, o sea, ella después de Te Mando Flores ha grabado varios temas. Sin embargo, me gustó que, como dice Gloria Estefan, a los raíces, pues se fue con sus productores de siempre. Se fue con un José Gaviria, que José Gaviria y Fanny Lu son supremamente amigos de toda la vida, muy amigos en Colombia. Y José Gaviria prácticamente ha sido uno de sus productores, que él fue el que comenzó con este género tropipop. Y prácticamente el tropipop comenzó con una Fanny Lu, comenzó también en parte con un Fonseca, aunque Fonseca se fue más vallenato. Pero qué rico que en esta entrevista vamos a escuchar como que de la propia boca de Fanny Lu, como contar un poquitico más cómo fue todo este proceso para crear esta nueva producción.
Y dentro de ese proceso también habla de cómo le ha tocado a ella acoplarse a esta nueva manera de sacar sencillo versus sacar álbum. Y ella decidió mantenerse firme en querer sacar una producción entera. Así que todo eso y mucho más en esta entrevista a continuación con Fanny Lu.
Euphoria Music Pod, la bella Fanny Lu.
Ay,
hello, hermosa.
Qué lindo, amo la mujer que eres.
Ay, yo amo la mujer que eres. Yo amo la mujer que eres. ¿Y saben por qué también? Porque llegó a Euphoria Music Pod, no llegó con los leños caídos, como decía mi bisabuela, llegó con regalito y todo.
Ay,
que
pero le dije, obvio, me lo diera acá. No me lo recibió todavía y no. Este es un regalito de una... Bueno, de mí para ti, para que te... Recuerde que la vida es para vivirla bien vivida, y en el sentido no perfecto de la palabra, porque bien vivida se asume como que viva la vida bien, no se equivoque, no, hay que equivocarse con ganas, pero aprender de los errores para no repetirse, hay que disfrutar cada día con lágrima y sonrisa, y hay que vivir una vida donde absorbas todo de ella, todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te regala, porque eso es lo que te permite llegar a tener el potencial que tú sueñas tener y que la vida misma te regala, y sin perderte un solo instante. Entonces, esto es para que no te olvides. Mi álbum nuevo se llama Una Vida Bien Vivida. Y esto lo hace una mujer hermosa colombiana que se llama Mercedes Salazar, que me lo hizo a mí, pero ella es divina. Entonces, para ti, para que nunca se te olvide.
Ay, qué cosa más bella. Me encanta este mensaje, este detalle. Dice un medallón y dice una vida bien vivida. Y acá tiene... ¿Esta es parte de la lírica?
Es un mensaje aparte de agradecimiento a la vida.
Pero me voy a poner a llorar. No hemos ni empezado la entrevista, no hemos empezado a hacer las confesiones que ella viene, prometió iba a hacer acá, y ya estamos llorando. Mentira. Tan bella.
Eso
mi
te va
Fanny.
A recordar siempre, uy, una vida bien vivida. Sí, estoy llorando, pero todo va a pasar, todo va a estar bien. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué hago para estar bien? Porque tu principal enamorado eres tú mismo, ¿no?
Me encanta.
Tu pareja, tú.
Me encanta.
Tu partner eres tú.
Me encanta ese mensaje. Oigan, estas son cosas que yo ya estoy trabajando con mi psicóloga, de que tenés que ser tu primer amor, porque cuando el amor falta de quien sea, uno se tiene que tener a uno mismo. Y me encanta que llegues con este mensaje para reforzarlo con algo tangible. Miren, estoy con los pelos de gallina acá.
Ay, linda, bella.
Y precisamente venís a presentar este álbum después de 14 años. Este álbum que habla, tiene mensajes muy bonitos, pero también es jocoso. Pero hablemos de los mensajes bonitos, del título.
Sabes que a mí me encanta jugar con las líricas, me encanta jugar con el humor, con el lenguaje jovial, con las experiencias, que a veces reírse del dolor es la mejor terapia. Entonces, total, cuando tú vas para atrás y dices, uy, lloré tanto, Dios mío, y ahora me río, y puedes hacer una canción que se llama Ahora Me Río, y dices, sufrí por tanta pendejada.
Sí, qué ridícula que fui, pero uno necesita hacer el ridículo.
Claro, pero pasa el tiempo y dices, pensé que me iba a morir, no me morí, pero al contrario, estoy más fuerte. Pero uno tiene que tomarse el tiempo para realmente hacerse auditoría, para estudiarse, para culturizarse de uno mismo, porque aquí dentro hay toda una cantidad de historia, de vivencias, de aprendizaje, y si tú te conoces mucho y amas el ser que eres y lo cultivas, pues vas a ser más poderosa para enfrentar una vida bonita y vivir una vida
bien
vivida.
Pero cuánta terapia en una mujer. Ay, no sé, cuánta mensaje lindo.
No, sabes que cuando entré a estudio el año pasado me di cuenta de lo plena que estoy, de lo mucho que he aprendido. El estudio para mí es como una terapia. Y en la medida en que entro con parceros que me conocen, que me quieren y que me quieren dar gusto, porque mi música para mí, yo la hago para darme gusto. Después, mis fans, ¿no? Pero yo creo que si me doy gusto en lo musical, les va a llegar con todo el amor de la autenticidad y de la honestidad. Entonces, mis productores son así, ¿no? Yo entro ahí y digo, hoy quiero hablar de esto. Y empezamos a charlar. ¿Pero qué de eso? No, pues esto, y he vivido esto, y he hecho esto, y he sentido esto. Entonces, yo estoy segura que mis mujeres también han vivido eso. Entonces, quiero hablar de esto. Y empezamos una terapia hasta que ¡tum! Par de acordes, chin, una melodía y viene la primera frase. Y empieza uno a exorcizarse y empieza uno a sacar del fondo. Entonces yo digo una frase que nunca desde el primer álbum he dejado de decir. Sin temor al oso, que en Colombia quiere decir sin vergüenza. Sin nada de vergüenza.
Me gusta.
Así sea lo más ridículo, así sea lo más absurdo, voy a lanzar. Así se rían. No, porque yo digo, de lo más jocoso está la línea de una canción, la más inteligente, porque es memorable. Entonces, me gozo mucho el proceso. Y este proceso ha sido diferente en la medida en que llegué a estudio como con una madurez bonita de paz interior, pero no me lo sabía, no sabía que estaba tan cómoda y tan en paz y con tanta plenitud. Este álbum me ha dado muchos regalos y es la conciencia de lo que he crecido.
Es que se nota.
Y el valor por la vida. Y cuando sale este coro, una vida bien vivida, que está en el álbum, que lo hice con Jorito Villamizar, digo, ese es el nombre del álbum. Me Pero encanta. Obvio, una vida bien vivida es la que te da, con buenas y malas,
exacto,
el crecimiento, el aprendizaje, la madurez, el callo.
El callo. Fanny, hablábamos aquí fuera de cámaras acerca del proceso que ha sido regresar con un álbum después de 14 años. Y quiero que lo hablemos un poquito porque aquí nos gusta hablar de todo lo que es, aparte de la música como tal, el producto que sale, lo que pasa detrás, que muchas personas no entienden, que muchas personas quizás te han escuchado a lo largo de estos 14 años en sencillos, en colaboraciones, pero un álbum como tal no había pasado por muchas, muchas burocracias de la industria musical que muchas personas no entienden. Y no tenemos que vos, podríamos hacer una tesis de eso, pero quisiera que nos explicaras un poquito el proceso que ha vivido la música, porque te ha tocado en carne propia vivirlo, para bien y para mal.
Para bien y para mal, porque finalmente ha habido una democratización de la música increíble. O sea, hoy en día cualquier persona con talento puede mostrarse al mundo.
Y sin talento también. Aquí no vamos a tomar sol con...
Sí, todo. Quien quiera hacer lo que quiera hacer.
Yo mañana salgo con un single.
Con sus habilidades, con sus capacidades. Y es la gente la que escoge. Exacto. Antes era una industria bien cerrada. Yo le tengo mucha nostalgia, no porque fuese cerrada, sino por el proceso. Era álbum físico, coleccionable. Siempre le ponías una mística inmensa a la carátula, a las fotos, a las letras, a lo que acompañaba en sí mismo. Claro. El CD, ahora estamos volviendo al acetato, vamos a tener acetato también de este álbum, pero era una época donde éramos pocas, por ejemplo, hablando de las mujeres, ahora son muchas, que me parece espectacular, fenomenal, además que se acompañen, colaboren, porque antes eso no existía tanto. Ha habido también un boom de estilos y géneros, todo es permitido, todas las fusiones, y si bien yo me he tomado el derecho de fusionar y de presentar cada canción con sus colores, hoy en día tenemos muchos géneros que van como creciendo, y aquí hay gente como tan diferente, ¿no? Y haciendo realmente lo que quiere y dándose a conocer. Una industria totalmente diferente, mucho más ágil. O sea, nosotros hacíamos un álbum 2 años, parábamos, lanzábamos un sencillo, 6 meses lanzábamos el otro, 6 meses lanzábamos. El álbum duraba 2-3 años, girábamos y volvíamos a empezar.
O sea,
ahora, yo quería hacer álbum y me decían, no, es que lo vas a desperdiciar, es que la industria se volvió una industria de sencillos. Sí, lo entiendo, pero es que el proceso en estudio te permite evolucionar en sí mismo dentro del mismo proceso. Es decir, la primera canción, tú de ahí a la última canción has cambiado.
Claro.
Te has encontrado.
Sí.
Has reafirmado o has desechado y has encontrado un proceso que en sí mismo te hace crecer, te hace encontrar cosas nuevas. Es mágico. Una sola canción no te permite esa evolución del proceso. Entonces yo me hacía falta confinarme en un estudio para solo hacer música, pero enmarcada dentro de un mismo proyecto, que tuviera sentido, que hablara de mi momento, que contara mi historia. Y eso fue lo que hicimos. Así que yo creo que ya también ahora muchos artistas están haciendo su álbum también y me parece mágico porque presenta al artista en su momento, no con una canción que no puedes realmente entender una historia de su vida, de cómo está, de lo que propone, sino que te plantea un cuento diferente, no es como un libro.
¿Lloraste en este proceso de creando este álbum?
De mucha ternura, de recordar.
Otro tipo de lágrimas.
Claro, de agradecimiento. El álbum es en esencia un agradecimiento a la vida. Son cartas de mí para mí, recordándome para que nunca se me olvide todo lo bonito que hemos podido vivir, así sea en el dolor.
Wow.
Que eso es importante reconocerlo.
¿Cuánto tiempo te estuviste grabando, escribiendo, componiendo? O sea, todo el proceso, sí, que antes lo hablábamos, era un proceso más largo. ¿Cómo la tecnología y haber vivido aquellos tiempos en donde quizás todo era más tardado?
Sí,
pues, no habíamos llegado. ¿Cómo ha sido la diferencia, ese proceso, no solo a la hora de timing, del timeline?
Sí.
Pero
gran parte del año pasado, la verdad, gran parte del segundo semestre del año pasado nos metimos a estudio y nos permitimos además disfrutarnos del proceso sin afán. Yo me lo quería gozar. Y después de 14 años, nuestro álbum merecía el tiempo y merecía que estuviéramos 100% satisfechos con él. ¿Sabes? Entonces ha sido un proceso súper bonito, con unas colaboraciones súper bonitas de compañeros de vida que han sido para mí importantes. Algunos se me quedaron por fuera, por tiempos, pero vendrán. Pero entonces ha sido un proceso de trabajar no solo sola, uh-huh, sino colaborar en la composición, colaborar en la producción, colaborar también en la interpretación. Uh-huh. Y eso ha hecho del proceso algo muy bonito, ¿no? Una celebración no solo conmigo misma, sino con quienes han sido parte de mi vida.
Se nota que lo hiciste con tanto amor, con tanta intención, con una energía tan bonita que querés mandar. Estamos tan agradecidos de que hayas pasado por aquí, por nuestra casita de Euphoria Music Park, para hablarnos acerca de todo este proceso. Y antes de despedirte, todavía nos falta.
Dios,
te tenemos un par de dinámicas que nos permiten verte un poquito más,
me asustan esas dinámicas.
Entre creatividad y a ver cómo pensás rápido y conocerte un poquito más. Queremos que nos digas rapidito lo primero que se te venga a la mente, algunas de estas preguntas, ¿ok? Tienen que ver con todo lo largo, sí, de tu carrera. La primera es, Fanny, ¿qué famoso te ha hecho así como que fangirl sin control, que te fuiste groupie? Tal vez no lo demostraste, pero por dentro estabas.
No,
como
mira, yo te voy a hablar de quién fue así groupie, pero es que me van a calcular los años. No, mentira.
¡Ay!
Bueno, yo era la más fan de Menudo, que me moría. Bueno, de Juan Luis, de Yuri, pero mira la época.
Sí.
¿Sí? 80s, 90s, uh-huh, ¿no? Y Charlie, me podía morir por Charlie, pero esto tengo un cuento lindo también, pero no me voy a prolongar, Dios mío. Menudo, voy a la primera fila, me suben al escenario, yo chiquitica, un grupo de niñas para que les hagan una pregunta, yo me moría por Charlie, oh, Coqui, no hay nadie que ame tanto, a nuestro baile lo cantaba y yo me soñaba con él, subí al escenario, lo miré y yo, ¿cuántas horas ensayas al día? Eso fue lo que se me ocurrió. Me dio un beso, una flor.
Ay, Dios mío.
Bueno, tengo la flor en el álbum podrida y el beso todavía, yo creo que plasmado en el cachete, porque no me lavé el cachete no sé cuánto tiempo. Pasan los años. Llego yo a un programa de televisión y de repente veo a Johnny, el de Menudo.
Sí.
Bueno, Johnny, lo amo. Y entonces, divino, porque le conté el cuento, bueno, nos reímos todo y le regalé un CD que decía, ahora te toca a ti escucharme a mí. Te
wow,
quiero,
me encanta la dedicatoria.
Es una historia linda porque muestra lo que es una industria también, sí, generosa. Sabes que yo, uh-huh, me he sentido muy bienvenida a la industria, inclusive por parte de quienes han sido mis grandes ídolos. Entonces, yo te hablo de Yuri, por ejemplo, uh-huh, mi güerita, amiga del alma, la mujer más generosa, divina, bendecida. Y bueno, yo me vestía como ella y cantaba la Maldita Primavera y de hecho hice Te Amo como cover en mi álbum. Hemos sido compañeras en La Voz y hoy en día pues yo cojo el celular y le digo, mi güerita, mándame, mi güerita. Y es mi amiga y así, ¿no? Entonces ha sido una industria donde me he cruzado con Rubén Blades y me dice, me encanta lo que haces, Laura, por ejemplo, Pausini. Así, entonces una industria donde tanto artista que has admirado te da la bienvenida. Eso, uh-huh, es como una bendición tan bonita.
Claro.
Eso no se te debe olvidar nunca. Y eso es lo que hago. Entonces, se cuenta con Menudo. Entonces, mira, he sido en mi álbum, yo hice un libro que se llama La Voz de Tus Sueños. Y dice, amo a mis fans porque yo también fui fan. Y cuento todas esas experiencias.
Me gusta
eso. Sé lo que una fan siente. Con todo el amor del mundo, las valoro, las atesoro, las cuido. Porque es que sé lo que es ser fan. Y yo he sido fan.
¿Cuánta historia? De pronto aquí en Euphoria Music Podcast con Fanilo. Ok, seguimos. ¿El lugar más random donde alguien te ha dicho no te pido flores?
El lugar
que algún, más algún fanático a lo mejor que te ha gritado.
Ay, no, yo tuve... Yo me fui a Dubái a un festival de música latina.
Okay.
Y después dije, me voy a quedar. No conocía Dubái, voy a quedar turisteando. Entonces yo me fui de shopping a todos estos mercaditos de Dubái, sedas, cosas, nada. Y entonces cuando me veían colombiana me decían, colombiana, Shakira. Y yo, y Fanny Lu, y ellos, ¿Fanny qué? Fanny what? Y yo, y me dio una risa. ¿Cuánto vale esta túnica? Ay, tú, colombiana, ¿de dónde es colombiana? Oh, Shakira. Y yo, y Fanny Lu, ¿Fanny what? Mira, hice un video. Y simplemente lo pregunté a todo el mundo. Nadie sabía quién era yo hasta que encontré una persona que me...
Cantó, no te pido flores. Pero le encontré.
Claro, era latino.
Le encontré, exacto,
pero
latino.
Era así, Fanny, ¿what? Y yo no puedo dar la risa. Te lo juro. Nadie conocía a quién era Fanny Lu. Pero sí, obviamente, nuestra hermosa Shakira. Entonces, hice de eso algo que me divirtió mucho.
Sí.
Hasta que encontré a quién me dijo Fanny Lu. ¡Ah, Fanny Lu!
¡Sí, yo!
En Dubái.
Ok, Fanny, un talento tuyo que la gente no conoce. A mí se me hace que tenés varios.
Yo pintaba ¿sí? mucho. Me encantaba pintar.
¿Y ya no pintas?
Ya no, cada vez tengo menos tiempo, pero hacía, por ejemplo, en el colegio tarjetas. Entonces, la persona hacía una carta y yo volvía a la carta un cuadro. Entonces,
wow.
Te quiero a la lata. Entonces, ponía te quiero y una lata de atún. Y era con tinta china y con cosas que generaban como volumen, o sea, con negas de colores. Y eran cuadritos que yo les volvía sus cartas, tarjetas, por ejemplo. Y después yo tenía siempre canvas en mi cuarto. Y entonces yo en mis momentos así como de que me quería, cogía mis óleos, mis acrílicos y me ponía a pintar, sobre todo flores. He estado rodeada de esas, no sé, me han encantado las flores toda la vida.
Ay, pero para pintar en tu siguiente carátula de del
debería,
siguiente
¿no?
álbum.
Debería, sí,
me
sí,
gusta,
debería.
Me gusta esa idea y te la voy a regalar. No vamos a pedir regalías. Mentira, mentira. Ok, Fanny, rapidito, una canción para declarar tu amor sin miedo. Puede ser una de las tuyas, puede ser una de toda la vida.
Para declarar mi amor sin miedo, pues yo hice una canción para mi esposo que se llama Valió la Pena. Y Valió la Pena habla de, valió la pena llorar si hubiese sabido que venía la felicidad, ¿no? Tú eres mi gran recompensa. Y vale la pena decir eso. Ya he llorado, he sufrido, pero todo
llega.
Valió la pena porque llegaste tú, ¿no?
Ay,
sí,
qué bonito.
Sí, otras canciones así sin miedo es, por ejemplo, Respect de Aretha Franklin, uh-huh. que puedas cantar sin miedo, uh-huh. sabiendo la maravillosa mujer que eres.
Sí.
Y lo mucho que mereces respeto y lo mucho que mereces ese lugar que te has ganado.
Me gusta. Buena selección de canciones. La canción más bonita que te han dedicado.
¡Ay, mi hijo! Mi hijo Teo, que es cantante, a quien amo, adoro, respeto, acompaño. Le hago porras, soy cheerleader de él, todo. Compone divino. Teo me hizo una canción que se llama Cómplices.
Ay,
y cuando me casé, de repente yo estoy en la mitad de la fiesta y oigo, ¡ma! Micrófono. ¡Ma! Y yo, ¿quién me grita? ¡Ma! Y yo estaba al otro lado de la fiesta y él, ¡ma! ¿Dónde está ma? Y yo, ¡que se espere! Cuando llego a la tarima estaba con un guitarrista al lado.
No.
Se llama Cómplices, óyela. Está en el perfil
bella.
De Teo. Y es la canción más linda que me han dedicado, hecha por mi hijo, y me agradece por toda una vida, por lo bueno y lo malo, los regaños y las porras, y me dice, tú eres mi cómplice, y seremos cómplices toda la vida. No, y así es, mis
me
hijos
encanta.
Son mis cómplices, son el amor más hermoso, porque el amor propio es condicional, pero
sí.
El amor a los hijos y el amor de los hijos es incondicional como el amor de Dios.
Mm.
Entonces es lindo, ay, esa es la canción más linda que
ay.
Me dedico.
Definitivamente que tengo que estar de acuerdo. Qué bonito eso. Ahora, para finalizar, mi Fanny Lu, canción que te hace perrear hasta el piso.
Ay, digamos que ahorita perreo con la bichota.
¿Sí?
¡Ah, por supuesto! Con Tusa y todas las... Le hago porras a Carol porque... Primero que nos tenemos que hacer porras todas las mujeres, somos unas berracas todas en todo lo que hacemos y por eso hay que empoderarnos y hay que decirle a la que de repente no se siente que brilla tanto, que brilla como, como las estrellas y que tiene que ella misma hacerse brillar y darse cuenta. Carol, yo la conozco desde muy chiquita, todo Colombia la hemos conocido en su proceso. Yo la he visto crecer, almorzábamos, íbamos a esta vez, historias juntas, digamos, y hoy en día, verla... con esta magnitud, ver su serie en Netflix o su documental en Netflix y darnos cuenta cómo brilla y cómo lo ha logrado con tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanta convicción y tanta lágrima, porque llorona así es. ¡Ay, le voy a mandar ahora, me río!
¡Sí!
Se la voy a dedicar a Carol para que deje de llorar por ese documental. Muy llorona. Y de esas lágrimas que da a veces el temor a equivocarte, que es tan valioso. Y las ganas de ser lo mejor que pueda hacer. O sea, qué lindas lágrimas también. Así que la admiro y la respeto mucho. Perreo con la...
con la bichota, con la que claro, tiene
con
que
quien
ser.
Tiene que... exacto.
Love it. Una vida bien vivida, ya disponible de Fanny Lu. Gracias por estar acá. Ay, gracias por este regalito que me lo llevo en el corazón. De verdad que qué bonito haber estado aquí platicando.
Ay,
de todo un poco, conocerte un poquito mejor. Sí. Yo sé de que las personas que nos están escuchando y viendo se gozaron conocer más de Fanny Lu, de toda tu carrera y de lo que trae este disco tan bonito con un mensaje tan y tan especial.
Ay, que te guste mucho.
Esta es tu casa cuando gracias. Querrás. Aquí siempre te esperamos con podcast. Y
qué
todo.
Rico, sí, a todos.
Te queremos, Fanny.
Yo también los adoro y espero que este álbum nos siga permitiendo conectarnos desde el corazón y seguir viviendo una vida linda, bien vivida juntos.
Bien vivida. Amén, amén.
Qué lindos mensajes.
Un aplauso para Fanny.
Gracias.
Y lo prometido es deuda. Hoy en el Euphoria Music Pod quisimos hacer un análisis de este álbum que tiene 13 canciones, Belita, de la gran Gloria Estefan, un ícono de la música latina, una mujer que le ha abierto puertas no solo a los Bad Bunnies de hoy, sino que también a las Karol G's, a las Shakiras, a toda esta industria que siguió sus caminos desde ese entonces cuando ella llega a Miami y comienza su carrera de la mano del que aún sigue siendo su esposo, Emilio Estefan.
Me encantó porque cuando estuve escuchándola hablar sobre esta producción, mi Monse, ella decía que fue una completa coincidencia los 50 años. Ella llega con la idea de hacer una producción, en su momento se pensó combinarla también español e inglés, y ella dice que le contó a su esposo y le dijo, no, mi amor, esto tiene que ser solamente en español, yo no quiero ningún tema en inglés. Y cuando comenzaron con toda la creación de esta producción, de un momento a otro ella le dice, ven un momentico, hace 50 años fue que yo comencé mi carrera. Es que yo hace 50 años estaba cantando en no sé dónde. Y que a partir de ese momento dijeron, bueno, vamos a estar celebrando estos 50 años. Y comienza como un recorrido prácticamente por todas sus raíces, como se llama la producción, por todos sus ancestros, al punto que en parte de una de las entrevistas ella contaba que un día cuando estaba chiquitica, que la estaban recogiendo de la escuela, le dijo a alguien, ¿y ese niño cómo se llama? Y que le dicen, se llama Emilio, y que ella no sabe cómo de un momento a otro dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con un hombre que se va a llamar Emilio. O sea, wow. Tiene, o sea el cuento de toda la producción, de toda la grabación, está llena como de un montón de señales de su vida, de encontrarse una medallita que solamente habían sacado 20 mientras estaba rodando uno de los videos, que era de algo muy especial. O sea, está lleno de cosas bonitas.
Es una historia que ella cuenta, prácticamente sus últimos 50 años de carrera, como dice Belita, que recopilan no solo su vida en los escenarios, su vida en los estudios, sino que su vida personal. Y en esta producción hasta le dedica, porque ahora es abuela, algo que no lo era, obviamente, hace 20 años, que fue durante su última producción, y le dedica una canción a su nieto Sacha. También otra cosa que me encantó fue que uno de los videos principales está grabado en uno de los complejos en Miami, en donde ella llega con su madre y en donde habían otras exiliadas también en esa época. O sea que tenemos un poquito de historia, obviamente la historia de nuestros hermanos cubanos, de los exiliados aquí en Miami, de cómo fue crecer en esos tiempos, de cómo ella mantuvo, pero intacta, esas raíces precisamente de la música cubana, y lo vemos reflejado en los ritmos de estas canciones.
Y me encantó, como dice Monse, esa combinación de ritmos, porque han sido ritmos que ella misma los ha internacionalizado tanto, que te contaba ya hace un ratico cómo yo podía escuchar esta producción y me acordaba de mis navidades en Colombia. Que es lo que pasa, que han sido esas artistas que cuando no estaba tan de moda escuchar artistas que estuvieran acá en Miami, que estuvieran cantando en español y en inglés, pues en Colombia, en Medellín ya lo estábamos escuchando, y a mí todavía aún abriendo puertas, un Mi Tierra que salió en 1993, eso me suena a hogar, y no era ni mi hogar, porque es música cubana, y esta producción, eso es lo que me gusta, que tiene ese son cubano, tiene salsa, tiene bolero, tiene una música también un poquitico más, más moderna. Entonces, no sé, me gustó porque es como una fusión, no por echarle flores, porque si de verdad fuera a echarlas, yo la escuché y dije, wow, o sea, esto me tocó, esto me está devolviendo a mis raíces y soy colombiana.
Eso me pasaba a mí también en Honduras. Imagínense que este era el crush de mi papá. ¿Quién? Imagínense, Gloria Estefan. No. Imagínense cómo sonaba esa mujer en mi casa. Así que verla con una nueva producción y ver también como que la emoción de nuestros padres, de cómo reciben esta música que también los traslada a ellos, a los momentos que estaban viviendo en aquel entonces, y recordar y ver cómo ellos viven a través de un artista que ha marcado sus vidas, bien como decía Belita, no solamente aquí en Miami o en Cuba, que es una gloria, obviamente, pero en todo Latinoamérica. Y ese es el poder de la música. Y también lo más lindo es que viene de nuevo y lo hace de la mano de su esposo Emilio Estefan. Esta colaboración o esta producción es mayormente producida por él. Y qué bonito ver a una pareja, Belita, que sigue trabajando juntos después de tantos años, que no solo están juntos, trabajan juntos.
Trabajan juntos, se la llevan bien. Y también es súper, súper válido reconocer que una Gloria Estefan, como dijiste, Monse, al principio, ha abierto las puertas para un montón de artistas que todavía están súper vigentes. Dimos, de hecho, la noticia hoy en nuestro show de Mixology. Estábamos comentando que Gloria Estefan estaba contando que ella... Fue idea de ella que Shakira grabara un álbum completamente en inglés. Me pareció muy honesta de su parte porque ella dice, hey, el crédito es para Shakira, las regalías son para ella, pero en su momento, que incluso Gloria Estefan le ayudó a pronunciar ciertas palabras en inglés completamente bien. Mucha gente decía, hey, esto tiene que ser un álbum combinado, Shakira no se puede ir full en inglés. Y que ella dijo, no, nos vamos a ir full en inglés, yo le creo. Se llama Laundry Service, la producción.
Sí.
Y Shakira, a partir de ahí, yo diría que esto fue uno de los álbumes que globalizó a Shakira.
Y miren que yo estoy casi segura que Shakira corrobora con todo el cariño del mundo, con toda la emoción del mundo, esa historia. Porque, de nuevo, volvemos a una de las mujeres más icónicas de la música latina que tenemos, a la que puso a todo aquel montón de gringos, yo sé que eso no es politically correct, no, pero aquel sí, montón de gringos vale. A bailar la conga. O sea, esta mujer llegó a cada rincón del mundo y lo hizo en una época en donde no solo la música latina estaba empezando, pero en donde el camino estaba abierto quizás para los hombres, pero para las mujeres, ella fue una de las primeras.
Ahí tocaste un muy buen punto, y además de eso, yo siento que en esa época en la que ella le tocó salir adelante era más complicado todavía porque no había redes. Uh-huh. Entonces estás hablando de una persona, de una mujer, por un lado, como acabas de decir, que llega de Cuba, pero al mismo tiempo ella era una sociedad que venía demasiado reprimida, ella misma, sus padres, que venía de un exilio. Entonces, como que en esas letras, en lo que hizo, en lo que produce y en la forma de salir adelante, te das cuenta que es que esa era la única vía para salir adelante. O sea, era solamente su forma de expresar, era por medio de la música. Ahora tenemos redes sociales, ahora la gente que sufre y que pasa por cosas terribles, pues tiene una plataforma, independiente tenga plata o no, tiene una plataforma para expresarse. Exacto. En ese momento, cuando ella lanza estos temas, esta música, oye, su única vía era hacerlo por medio de la música.
Y ahí lo tienen, y ahí lo tienen, 50 años después, 20 años desde su última producción, 13 canciones de raíces. Si no se lo vendimos, y eso que no lo estábamos tratando de hacer, ya no sé qué más decirle.
No, pero es verdad, honestamente, mi Monse, de corazón, me gustó la producción.
Escúchelo. Y en el throwback de hoy en el Euphoria Music Pod, me alegra tanto que tenga aquí a the one and only DJ Vela para hablar acerca de este álbum. Belita, nos vamos al año 2006, 23 de mayo, en donde Don Omar saca King of Kings. Y digo que me encanta tener a Belita aquí porque hoy en día, 2025, estas canciones todavía la suena.
Exacto, todavía la suenan, todavía la gente se enrumba con ellas, todavía suenan en Mixology, todavía son temas que no importa en el party que estés. Puedes estar en un party con pelados de 20 años, pero estos son palos, como decimos. Yo no sé si en otros países la palabra palo sea vulgar, pero bueno, prácticamente son temas que sí o sí vas a estar tocando y vas a la segura que la gente se está enrumbando.
Exitazos. Exacto. Exitazos como tal. De aquí se desprende Angelito, Conteo, Salió el Sol, Pobre Diabla y Ojitos Chiquititos, que son algunas de las canciones que, como acabamos de decir, todavía suenan y todavía prenden a esa rumba. Pero lo más interesante de todo es que en el 2006, sí, estábamos obviamente con aquel auge del reggaetón, pero este álbum debutó en el número 1 de la lista Billboard Latin Albums y llegó al puesto número 7 en el Billboard 200, que esto en aquel momento era histórico, Belita.
Era histórico sobre todo porque a veces era difícil entrar a este listado con la música urbana. Uh-huh. Recordemos que estamos hablando de un Don Omar, que es uno de los pioneros del reggaetón. Lo comentamos aquí, nosotros podemos estar en mezclas seguidos tocando hits, éxitos de Don Omar, porque cuando te pones a ver, estás en un concierto de Don Omar y te las puedes cantar todas como si fuera un éxito total. Y de hecho lo hemos visto un Rauw Alejandro prácticamente loco de ganas por cantar con Don Omar. Hemos visto un Bad Bunny diciendo que uno de sus artistas favoritos es Don Omar, que pase lo que pase, son artistas que vienen con esa influencia de un Don Omar.
Claro, de los pioneros. Y si nosotras nos estamos disfrutando tanto recordar este álbum, Belita, más bonito es ver a un Don Omar que en Instagram comentó lo siguiente. Hoy King of Kings cumple 19 años. Un álbum que marcó un antes y un después en mi vida. Me retó, me enseñó y me empujó a crecer como artista, como productor y como hombre de negocio. Este es el segundo álbum del artista que alcanzó la cifra de 2 billones de streams. O sea, que el billete que le ha dejado y que le sigue dejando es impresionante.
Estaba viendo que la fortuna de él es como de más de 45 millones de dólares. Que de hecho uno de los temas que más regalías le ha dejado es Danza Kuduro. Sí. Que Danza Kuduro, bueno, al final le costó esta pelea porque parece que con Luchenzo las cosas no se llevaron muy bien. Y yo me imagino que es como un tipo Despacito.
Sí.
Generan tanto billete que al final es complicado y
¿Cómo nos vamos a dividir
¿cómo
esto?
¿Cómo dividimos esto? Pues usted y yo todavía no tenemos problemas.
Sí. Los problemas son de 5 pesos. No hemos llegado a los millones.
¿Quién invita al almuerzo? Ese es nuestro mayor problema.
Creo que yo ahorita le debo uno, pero esos son
¿uno?
Otros temas.
¡Ay, mijo!
Ven, y así empiezan las peleas de los reggaetoneros.
Bueno, el caso es que me parece increíble que un Don Omar todavía siga siendo tan vigente. Todavía toques un Dile, Conteo, Sandunga, Pobre Diabla. La gente grita como loca. O sea, no importa si es tu hermanito el que tiene 18, no importa si son los Gen Z, los Millennials. Esto es como himnos, como que cultura general. Ustedes saben las canciones de Don Omar.
Y por eso es que él se puede seguir subiendo a esos escenarios, cantando estas canciones, llenando estadios y, mire, generando billetes.
Monse, venga, yo le digo una pregunta.
Ajá.
¿Daddy Yankee o Don Omar?
Uf. Ay, Dios mío, está difícil.
¿En serio? ¿Tiene que pensar tanto?
Sí, lo tengo que pensar. Lo tengo. Creo que mi yo de 12 años se va con Daddy Yankee.
¿En serio?
Sí, pero hay que darle el crédito a Don Omar también. Es que
yo me voy con Don Omar a ojo cerrado. Y lo hemos tenido en entrevistas y yo le digo de frente. Y yo le voy a decir una cosa, por aquí pasan muchos artistas, pero es que yo soy fan de usted. O sea, yo le digo, es que yo puedo tocar sus temas todo el tiempo. Yo me voy a ciegas con ese hombre. Es que Salió el Sol, Ojitos Chiquiticos, o sea... No sé, a mí me encanta Daddy Yankee, pero
se
a veces siento que Daddy Yankee... me perdonarán, yo no tengo filtro y Monse lo sabe. Siento que Daddy Yankee, con todo el maestro que es, siento que él se ha dedicado, o no se ha dedicado, ha hecho temas más apuntándole a lo comercial.
Comerciales.
Don Omar no. Yo siento que Don Omar se ha ido fiel a que, hey, soy urbano, soy del ghetto.
O sea, el perreo.
No me importa.
El perreo original.
Que soy un bandolero donde voy. No, pues no, es que no, se lo borra para mí. Pues, lo borra, me gusta.
Bueno, pero de eso se trata esta amistad. Nunca nos vamos a pelear por un macho.
Exacto.
antes de despedirnos de este episodio del Euphoria Music Pod, te recordamos que si nos estás escuchando, también nos puedes ver para que veas estas pancitas, estas caritas. Lo puedes hacer en VIX y también a través de YouTube. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestra Belita por estar aquí con nosotros, con Bebé y todo, hablando de todos estos temas que yo sé que te mueven, Belita.
Me apasiona, esto me encanta. De esto vivimos, de esto comemos, de música. Y bueno, qué rico, mi Monse, acompañarte otro día más. Ahí estoy a la orden para cuando me necesiten. Y completamente gratis. No, mijo, sé que me le va a pedir a la
vida. Esos comentarios son los que la meten en problemas a ella porque después la estamos llamando. Gracias por conectarte a Euphoria Music Pod. Ya lo sabes, un nuevo episodio la próxima semana. Besitos.
Escucha Euphoria Music Pod en Euphoria App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.